Alguna vez habíamos prometido hablar de la muerte de nuestro amigo Napoleón Bonaparte y de aquel rumor según el cual Napoleón habría sido envenenado o asesinado. Y hoy vamos a cumplir con esa antigua promesa. Entonces lo tenemos a Napoleón, después de su derrota en Waterloo. Bueno, el tipo se rinde. Esto fue en 1815, se rinde a sus peores enemigos, que son desde luego los ingleses.
Los británicos como siempre, sí.
Y los ingleses lo ponen a bordo de un buque de guerra rumbo a Santa Elena, algo que el emperador consideró una verdadera sentencia de muerte. Porque Santa Elena, rara vez sitúan esta isla cuando hablan. Santa Elena es una isla de porquería que queda a unos 15 grados al sur del Ecuador, a unos 1.900 kilómetros al oeste de la costa occidental del África, claro, en medio del Atlántico. Sí. Tiene una extensión de 122 kilómetros cuadrados. Calcúlese que la capital federal tiene 183, así que es ligeramente más pequeña, o bastante más pequeña que el Distrito Federal. Es lo que resta de un volcán extinguido. Fue descubierta por los portugueses, pero los portugueses se la cedieron después a los ingleses para que cargaran allí agua los barcos que iban con rumbo a la India. El caso es que esta isla ha sido descrita una y otra vez como una verruga negra en medio del océano, una cosa espantosa. Allí había, estamos hablando del año 1815, 4.000 habitantes, de los cuales 1.000 pertenecían a la guarnición militar. Guarnición que triplicó el número de sus efectivos al ser llevado precisamente Napoleón allí. Se le permitió al ex emperador ser acompañado de su destierro por un grupo de amigos y de sirvientes, no muy numeroso, por cierto. Ya estaban algunos viejos, por ejemplo, Henri Gratien Bernard, que era uno de los que lo había acompañado de él desde que asumió el poder. Y también un conde, Charles Tristan de Montholon, y ese, sin embargo, era un nuevo adepto. Un hombre que había tenido oportunos cambios de filiación política hasta que finalmente se prendió y se coló ahí en esta cosa de Santa Elena. Se llevó con él a su joven esposa, la que tenía muchísimas atenciones con el ex emperador, a quien al parecer visitaba incluso en su habitación a altas horas de la noche, lo cual nos remite a numerosas historias que ya hemos contado antes acerca de Napoleón Bonaparte y sus centenares de amantes.
Lo delata usted la forma en que nombra al personaje de esta historia, porque en esos días, a la manera de lo que pasó aquí después de 1955, la gente que se refería a este personaje como el emperador o el ex emperador eran sospechosos en ser partidarios de él.
Sí.
Se lo tenía que llamar el tirano prófugo o
el monstruo. Algo parecido a lo que pasó aquí en 1955. Incluso es muy gracioso, durante los 100 días, ese breve renacer de la fuerza napoleónica.
Entre Elba y Santa Elena.
Cuando él viene de Elba, desembarca. Entonces dice, el monstruo ha desembarcado, no sé si en Marsella o en Colón. Decían los diarios. Sí. Se iba acercando Napoleón. El tirano se acerca a París. Dice, Napoleón llegó a Toulouse. Dice, el emperador está a las puertas de la ciudad. Impresionante. Bien, yo iba a estar citando a los que tienen ahí, los tipos, y este que la mujer del Montholon parece que lo visitaba a Napoleón por las noches. Y la comitiva vivió primero en la casa de un comerciante que había por ahí hasta que le dieron una villa que se llamaba Longwood House, y era una villa de unas 23, 24 habitaciones, una podredumbre también, porque era un lugar lleno de ratas, donde las paredes estaban todas descascaradas, un lugar absolutamente deprimente, en una planicie no lejos del puerto de Santa Elena. Y allí vivían una rutina muy monótona los muchachos del grupo ahí desde Napoleón. El tipo ahí tenía una salita donde dictaba sus memorias o revivía sus aventuras militares con mapas y globos que ponía sobre una mesa de billar. Y después de cenar dice que jugaban al ajedrez o a las barajas. O si no, Napoleón leía en voz alta alguna cosa hasta que abruptamente el ex emperador decía, bueno, ya es hora de ir a acostarse y todo el mundo a dormir. Uno de sus acompañantes dictaminó que la vida en Santa Elena era de lunes a sábado aburrida y los domingos muy aburrida. El general de división, Sir Hudson Lowe, era, llegó a Santa Elena también, más o menos en el año 1816, un poco después que Napoleón. Y, desde luego, como gobernador, era el carcelero de Napoleón. Era un hombre descripto por sus compañeros, indeciso, voluble, sin educación, estúpido, suspicaz, celoso. Esto no es una descripción de Napoleón, sino de el anterior gobernador de la isla de Santa Elena. A Napoleón también le desagradó el tipo. Dice que tenía un rostro vil y efectivamente hay unas unos grabados del punto. Pero bueno, no vamos a juzgar por su cara. Bueno, luego le puso limitaciones, empezó a registrar a los visitantes que tenía Napoleón, censuraba la correspondencia e incluso las revistas y los diarios que recibía, redujo los gastos de manutención, etc. Tuvieron una entrevista en agosto del año 16 y Napoleón le dijo que el tipo se estaba conduciendo como un verdugo. Él le dijo que solo cumplía órdenes, Lowe. Y Napoleón le dijo, bueno, pues si le ordenaran matarme, usted lo haría bella. Le dijo, nosotros los ingleses no somos asesinos, de que se dejó romper. Y se separaron y no se vieron nunca más. Tomaron únicamente contacto a través de mensajeros, correveidiles y alcahuetes. Él, el criado de Napoleón, Louis Marchand, que no era Constant, aquel que escribió unas memorias fantásticas. No, este era el criado que tenía acá en la isla. Ya vamos a hablar del criado. Por empezar, el mariscal Bertrand, que estaba ahí, dijo que efectivamente él tenía la sensación de que Lowe lo quería matar. Y que era una cosa relativamente fácil de lograr, porque se tenía mucho tiempo. Pero Napoleón estaba convencido de que este lo iba a matar seguro. No era una conjetura como la de Bertrand. Se quejó a un médico irlandés que lo atendía, el doctor Barry O'Meara. Estaba muy mal de salud, por otra parte, Napoleón. La gota le impedía ejercitarse, tenía frío, pero la luz del sol le producía jaqueca, le sangraban las encías, apenas se las tocaba. Lowe, por otra parte, el gobernador, engañaba a los emisarios de potencias europeas acerca del estado de salud del ex emperador. Y despidió al médico irlandés, porque descubrió que mandaba mensajes secretos a Europa. Al volver, O'Meara dijo que el gobernador le había hablado del beneficio que sería para Europa la muerte de Napoleón. El caso es que Napoleón cumple 50 años en 1819, no hay fiesta, la comitiva se empieza a reducir. Entre otros, se fue, por ejemplo, la mina esta, la mujer de Montolón. Era la que el tipo atendía. ¿Cómo? Estoy enfermo. Y yo encima se me va la mujer de Montolón. Se empezaba a complicar el asunto, ¿cierto? Se llevó también a sus tres hijas, la menor de las cuales se llamaba Napoleón, ¿no? Y corría el rumor de que era en realidad hija de Bonaparte. Estaba gordo, flácido, deprimido. Y le dijo a su criado Marchand que iba a morir pronto. Un año después le ponen un médico nuevo, un corso precisamente, Francesco Antomarchi se llamaba. Bueno, este lo mejora un poco, le hace practicar la jardinería, pero estaba fulero. Un día le agarran temblores, fiebre, jaqueca, náuseas, vómito bilioso. Y 10 meses después se muere. Y escribe en su testamento, creo que una semana antes de morir o dos semanas, tres semanas antes de morir, las siguientes palabras. Muero prematuramente, asesinado por la oligarquía inglesa y su matón a sueldo. Y tres semanas después se muere, 5 de mayo del 21. Incluso añade estas palabras de su puño y letra a su testamento. Lo copia. La tarde después de la muerte hubo una autopsia con 7 médicos británicos que se reunieron con Anton Marchi.
Corso.
Sí. 6 de estos doctores eran militares, dependían de Lowe, ¿no? Hubo 4 informes distintos de la autopsia, o sea, un lío bárbaro. Finalmente se dictaminó oficialmente que había muerto Napoleón por una úlcera estomacal cancerosa. Hundió el alivio en Europa, nadie dijo nada. Y la acusación de Napoleón fue tomada como la vengativa paranoia de un moribundo. Y nadie le hizo mucho caso. Pero pasa el tiempo y empiezan a escribirse innumerables libros acerca de Napoleón, entre ellos incluso las memorias de aquellos que habían compartido con él su última etapa en Santa Elena. y el último de los cuales se publica recién en 1955. Y es precisamente el libro que escribe su criado, Luis Marchand. Aparece un señor sueco, Sven Forsjufbut. Forsjufbut. Un dentista, toxicólogo, experto en venenos. Y además, bonapartista por afición. Y lee el libro de Luis Marchand y le parece encontrar en el libro señales de que efectivamente Napoleón había sido envenenado. Y empieza a investigar. Va a Santa Elena, va a París. Consigue, mire qué curioso, ¿no? Entre los últimos deseos de Napoleón, él había pedido que el corazón se lo mandaran a su esposa María Luisa, deseo que no se cumplió, por otra parte María Luisa lo habría tirado. Y algunos mechones de pelo que se los mandó a algunas familias, entre ellas la familia Marchand. A ver a la familia Marchand fue el sueco, el Forsjufbut. E hizo analizar los cabellos y descubrió que en el pelo había arsénico.
Almendras amargas, dijo.
Almendras amargas. Almendras amargas. Y dictaminó después de muchísimas investigaciones que lo habían envenenado con arsénico. Esto recién en 1978 publica su libro Forsjufbut. Consigue muchas evidencias. Durante todo el año 1920 le habían estado administrando un vomitivo hecho con horchata y calomel. Sustancias estas que mezcladas producen una reacción espantosa. Y esto dice que era el preludio para la administración de arsénico, ya que el método clásico para envenenar a alguien con arsénico y no dejar huellas es utilizar una víctima debilitada. Tardó 14 años para identificar al asesino, que no fue el gobernador Lowell, sino que nuestro amigo Montolón, que parece que era el encargado de los vinos y parece que todos los días servía un vino sudafricano embotellado en Santa Elena que solamente bebía el emperador y que ocasionalmente bebieron otros que también cayeron enfermos. Y así que ahí lo iba envenenando lentamente. En 1840, después de ciertas cuestiones políticas, no vienen al caso, los Borbones que van y vienen, Luis Felipe, todo eso, deciden traer los restos de Napoleón a París y exhumarlos. Y abrieron el ataúd en presencia de algunos amigos sobrevivientes de Napoleón, entre los que no estaba Montolón, que por otra parte ya había estado al servicio de Carlos X y luego estuvo al servicio de Napoleón III. Bien. De haber estado presente, se hubiera pasmado, porque las ropas estaban muy raídas, pero el cuerpo estaba en perfecto estado de conservación, lo cual sucede precisamente con las personas a las que se le ha estado administrando arsénico durante un largo periodo. Esto es lo que parece saberse ahora de la muerte de Napoleón. Parece que efectivamente el Montolón se lo cargó. Nunca falta un traidor para estas cosas.
A veces el menos esperado.
A veces el menos esperado. Pero bueno, no sé a quién dedicar estas cosas.
Yo creo que es necesario,
en todo caso, Alejandro, al criado Marchand, a la gente leal, qué sé yo.
Sí, y estaba pensando, mire, el fin de semana he visto por octava vez, a mí se sabe, hay pocas películas que me gustan. Una de las cuatro películas que me gustan en el mundo, en la historia del cine, es Los Duelistas. Que es la historia de dos oficiales.
El duende, Joseph Conrad, sí.
Claro, uno de ellos bonapartista y el otro no. Pero bueno, ese personaje queda como una basura, el peor de todos. Es un personaje que me gusta especialmente, sobre todo no por su idea estúpida del duelo y del honor, sino por su lealtad a Napoleón. Digo, el emperador hasta los 17, 18 años de mi vida fue el fantasma de todo lo que estudié en filosofía, política, economía. A medida que voy envejeciendo, me resulta cada vez más simpático y pienso que fue una persona que a lo largo de su vida sostuvo con una inteligencia, un talento, una genialidad y sobre todo una fuerza de voluntad enorme, una especie de sueño europeo que quizás sea el que se está concretando para sus compatriotas y para la gente de Europa recién en estos días, pero alguien que lo vio con una nobleza tal que pudo concebir un imperio que no humillase a las personas a las que iba poniendo bajo su ala. Para ese sueño querido de Napoleón quizás podemos dedicar este tema.
Este sueño querido que canta un francés.
Los 20 abriles pasó y ya deseaba recorrer el mundo. Me ilusionó Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en alas de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué, y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui romántico Quijote para el mundo que se rió de mí. En la amistad y en el amor fui traicionado, y en la mitad del pecho me clavó el dolor. Todo ilusión tan solo fue que se fumó con la primera estrella del amanecer. Casi me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Ha cantado Carlos Gardel de Mafia y Batista. Tela, sueño querido.
Un mes en las toninas. La venganza será terrible.